Mensaje 3. Escuela de la Verdad. Diciembre 2023. Tema general. Los dos espíritus.
Amén. Aleluya. Señor Jesús, te amamos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias que podemos venir a ti a comer y beber. Gracias que esta mañana hay agua en plenitud. Gracias que en ti no hay ninguna escasez. Oh, esta mañana llénanos. Amén. Aleluya. Me gustó cómo empezó ayer Efraín su mensaje. Qué grande bendición estar en la escuela de la verdad. ¿Sabe? Siempre me encanta la escuela de la verdad. ¿Sabe? Cuando pienso en la escuela de la verdad, pienso que la escuela de la verdad es como un gran restaurante, como un gran buffet. ¿A quién le gustan los buffets? A mí me encantan los buffets. Está lleno de platillos, te levantas, vas una y otra vez, repites. ¿Sabe? La escuela de la verdad es como un gran buffet. Mensaje tras mensaje, tiempo de grupo tras tiempo de grupo, los hermanos están ahí dándonos platillos, dándonos un poquito de comer por allí, un poquito de comer por allá. Llevamos dos reuniones y yo ya he disfrutado muchos platillos. Especialmente disfrutaba antes de que, aleluya, tenemos el cálamo. Yo tampoco no sabía ni si me podía poner en pie. Esta noche pasé una noche tan mala que digo, wow, tengo hasta la excusa perfecta para decirle a los hermanos de que me escapo, pero aleluya, tenemos el cálamo. Todo lo que necesitamos está en este espíritu compuesto y todo inclusivo. Y gracias al Señor que nos trajo aquí, porque Él nos ama. Siempre disfruto que en la Escuela de la Verdad, cada vez que nos reunimos, el Señor es como si estuviera abriendo todo su corazón a nosotros. Cuando estábamos en el año pasado, creo que fue en Málaga, en la conferencia de diciembre, el hermano Minoro decía que si abriéramos a Dios por la mitad, lo que saldría de todo su ser es amor. Él nos ama y Él quiere abrir todo su corazón a nosotros. Esta semana pasada hay un hermano allí en Valencia con el que suelo tener mucha comunión durante la semana, ¿no? Y como los dos estamos trabajando, pues no nos llamamos para no interrumpirnos. Pero a veces disfrutamos algo y nos mandamos un audio, nos mandamos un mensaje. Y esta misma semana pasada me decía, estaba entre paciente y paciente, tenía un hueco. Y escucho el mensaje y escucho, hermano Rubén, mira lo que acabo de disfrutar, mira lo que acabo de escuchar. Dice, es en el estudio Vida de Romanos, del programa radial. Dice, cada vez que vayamos a la palabra, necesitamos escuchar los latidos del corazón de Dios. Aleluya, los latidos del corazón de Dios. Cuando estaba pensando en la Escuela de la Verdad y preparando esta semana, digo, Señor, esta semana, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Abre tu corazón a nosotros. Esta semana queremos escuchar hasta los latidos de tu corazón. Y estas son oraciones cortas, muy ricas, que pudiéramos hacer continuamente durante toda esta semana. Especialmente cuando venimos a las reuniones, vamos a nuestros tiempos de grupo. Señor, ¿qué tú tienes para mí en este mensaje? Oh, Señor, dame oídos para oír. Dame ojos para ver lo que tú quieres que veamos. El Señor quiere abrir todo su corazón a nosotros. Y nosotros hoy queremos darle todo el terreno también para que nosotros podamos abrir el corazón al Señor. Segunda de Corintios 3, 17 dice, como hemos disfrutado en estos mensajes, que el Señor hoy es el Espíritu. Y el versículo anterior dice que cuando el corazón se vuelva al Señor, el velo es quitado. Esta semana no queremos tener ningún velo entre el Señor y nosotras. Queremos que todo su corazón sea abierto a nosotros, podamos verlo, podamos que Él nos infunda todo lo que Él tiene para nosotros preparado esta semana y que haga con nosotros todo lo que Él quiera. Entonces, Señor, abro a ti todo mi ser. Mensaje tras mensaje, tiempo de grupo tras tiempo de grupo, abre tu corazón a nosotros. Y me gusta de que siempre en cada conferencia, siempre tocamos el primer mensaje, el mismo mensaje que tocamos ayer, ¿verdad? Tocando el plan de Dios. Porque eso es su deseo, lo que sale de su corazón, lo que estaba en su corazón desde la eternidad pasada, su economía, su plan de que Él quiere impartirse en Llurena, en Isabela, en Selena, en cada uno de nosotros. Desde antes de la eternidad pasada, ya cada uno de nosotros estábamos en su pensar. Y es por eso que Él nos creó como un vaso para contenerle. Pero, y es lo que vamos a ver hoy. Hoy el mensaje habla del Espíritu vivificante. Señor, hoy es el Espíritu, pero es el Espíritu vivificante, el Espíritu dador de vida. Todo lo que Dios quiere es dar a nuestro ser vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la realidad y la vida. ¿Y Él para qué vino? Para darnos vida en escasez, ¿no? No, para darnos vida en abundancia. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice que el Señor ha puesto delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición. ¿Y sabes cómo sigue? Es un himno que lo tenemos en nuestro himnario. Escoge pues la vida. Esta semana decimos, Señor, esta semana escogemos la vida. Todo lo que el Señor quiere es impartirse a nosotros como vida. Y disfrutaba mucho una serie de versículos en Romanos 8 hace varias semanas que venía en nuestro matutino. En este asunto de que el Señor quiere darnos su vida y su vida en abundancia. Y estos versículos están en Romanos 8, en el capítulo 8, donde vemos que en Romanos 2 vemos la vida del Dios triuno. Por medio de Romanos 8, 2, que dice, habla de la ley del Espíritu de vida. Esta vida es la vida del Dios triuno. Pero luego dice que en Romanos 8, 10, cuando esta vida viene a nosotros, nuestro espíritu es vivificado. Por eso Pablo dijo, nuestro espíritu es vida. Pero el siguiente dice que nuestros cuerpos mortales también serán vivificados. Así que Efraín ayer habló de que si nos dibujáramos a nosotros, nos podríamos dibujar con tres círculos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Así que en Romanos 8, 10 tenemos que el Señor quiere venir a vivificar nuestro espíritu. El 11, a vivificar nuestro cuerpo. Y el 6, que es lo que tenemos en medio, nuestra alma, con nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, ¿verdad? 8, 6 dice que la mente puesta en el espíritu es vida. Así que desde el centro hasta la circunferencia y todo lo que está en medio, el Señor lo quiere llenar con vida. Y es por eso que estamos aquí esta semana, para disfrutar este espíritu vivificante. Pero por ello, el Señor tuvo que pasar por ese gran proceso, ¿verdad? Hoy el punto Romanos 1, ahora lo vamos a leer, acaba con esta palabra que quiero que la subrayéis todas, procesado. ¿Qué tal? Vamos a leerlo todos juntos mejor, ¿vale? Leemos todo el título y luego vamos a leer el punto Romanos 1 y A y B, ¿vale? El Espíritu
vivificante,
morador y siete veces intensificado. Amén. Los hermanos fuertes, el 1.
Debido a que Dios, después de completar la obra de creación, pasó a través de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección, la ascensión y el descenso,
Efra,
podemos hablar de Él como el Dios procesado.
Aleluya, podemos hablar de Él como el Dios procesado. Subraya toda esta palabra, el Dios procesado. Hoy podríamos decir que nuestro Dios, entre comillas, no es un Dios crudo. Él ha pasado por un proceso, por muchas etapas, a fin de que hoy Él pudiera llegar a ser el Espíritu vivificante y entrar en nuestro espíritu. ¿Sabes? Mira, ayer vine de Córdoba y ayer me tomé un zumo de naranja que estaba riquísimo. ¿Sabes? Pero para tomarme un zumo de naranja este tuvo que pasar por un proceso. ¿Sabes? Estuvimos en Nicolás, el padre de Lidia, tiene un pequeño terrenito y tiene un naranjo. Y en ese naranjo ahora mismo está justo echando todas estas naranjas. Entonces, para yo tomarme ese zumo, el día de antes fuimos a este campito, cogimos estas naranjas, pero incluso así la naranja no me la podía comer entera. Mucha cáscara, ¿no? Está muy dura. Pero aleluya, la llevamos a casa. Nicolás, con mucho amor, la cortó, la puso en el exprimidor y ahora luego me tomé ese zumo y estaba riquísimo. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para yo tomarme ese zumo? Tuvo que pasar por diferentes procesos, ¿verdad? Cogerlo del árbol, cortarlo, exprimirlo, y cuando me lo tomé, estaba disfrutando toda la naranja. En ese zumo estaba todo lo que la naranja es. El Señor igual, ¿no? Pasó por muchos procesos. Espero que este recuadro nos lo podamos aprender. Espero que luego en nuestro tiempo de grupo podamos pasar... Está en vuestra lección en la página 34 de este mensaje y podamos aprendérnoslo y que podamos recitarlo y podamos incluso hablarlo. Nuestro Dios es un Dios eterno. Él es un Dios infinito, el Dios increado, eterno, todopoderoso. Un día se hizo hombre. Aleluya. En la Biblia hay dos grandes, en inglés se llaman los dos grandes to became, ¿no? Los dos grandes se hizo. Claro, en nuestra traducción, uno es se hizo y otro es llegó a ser. Pero bueno, es el mismo, es lo mismo, ¿no? Implican un proceso. Dios, el Dios infinito, el Dios eterno y creado, un día se hizo finito y vino a la tierra en este hombre llamado Jesús. Y en este hombre Jesús tuvo un vivir humano perfecto. Y ahora vamos a hablar, y como dijo Jimmy también antes en su mensaje, pasó el Señor por muchas experiencias humanas. Pero después de 33 años y medio, Él fue a la cruz, murió. Pero aleluya, la muerte no lo pudo retener. Él estuvo allí en la muerte 3 días, pero seguro estaba allí paseándose, exhibiendo su victoria, de que Él iba a resucitar. Y al tercer día resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante. Por eso, gracias a que hoy Él es el Espíritu. Y como vimos ayer, el Señor, Dios nos creó con un espíritu humano. Ahora Él y nosotros podemos ser unidos, mezclados, incorporados uno en el otro. Este es un gran descubrimiento en la Biblia. Primera de Corintios 15:45. Tenemos que memorizarlo todo. Está en nuestra hoja de versículos. Espero que esta tarde los hermanos lo pregunten. Primera de Corintios 15:45b. Dice que el postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. Este es un gran descubrimiento en la Biblia. Siempre estuvo ahí, desde el principio, pero fue descuidado esta verdad. Pero aleluya, hoy ha sido recobrada. Y vemos que lo que estaba en el corazón de Dios desde la eternidad pasada era entrar en el hombre y llenarnos con su vida. Amén. Vamos a leer el A y el B juntos, ¿vale? Hermanas, el A. Bajo el Romano 1. Amén. Hermanos, el B.
Dios es eterno y no cambia. No obstante, Él ha pasado por un proceso definido.
Amén. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Vemos aquí este proceso definido, como os hablaba con la naranja. Tuvimos que ir al árbol, la cogimos, la cortamos, la exprimimos, y ya luego todo estaba ahí en ese zumito de naranja. Dios es igual, pasó por todos estos procesos, ¿verdad? De encarnación, vivir humano, muerte, resurrección. Y luego Él descendió como el Espíritu todo inclusivo. Todo lo que Dios es, todo lo que Él ha logrado, todas las experiencias por las que el Señor pasó, está todo incluido en este Espíritu. Y este Espíritu está disponible a nosotros 24/7. ¿Sabes cuál es la manera más sencilla de disfrutar este Espíritu? ¡Oh, Señor Jesús! Vamos camino a nuestro colegio, vamos en el autobús, vamos andando. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Aleluya! Mientras más ¡Oh, Señor Jesús! decimos, mientras más le alabamos, le invocamos, God is spreading more. Más se extiende Él, más terreno va ganando Él, hasta que Él inunda todo nuestro ser. Amén. Todos juntos el 2. El postrer Adán.
Amén. Cristo y el Espíritu son uno.
Amén. Cristo y el Espíritu son uno. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando recibimos a Dios en nuestro espíritu, que es el milagro más grande de todo el universo, que el Dios infinito entra a nosotros, tenemos que darnos cuenta que todo el Dios triuno entra a nosotros. No es una tercera parte del Dios triuno, sino que el Dios completo, cuando Él vivió en la tierra, En él moraba toda la plenitud de la Deidad. En este hombre Jesús, en esta cáscara de su vida humana, ahí estaba todo el Dios triuno completo. Seguro que estaba ahí anhelando explotar, quebrar este cascarón para que la vida fuera liberada y ahora pudiera entrar dentro de nosotros. Pues cuando recibimos al Espíritu, recibimos a todo el Dios triuno completo dentro de nosotros. Amén. Y ahora me gustan mucho estos puntos. Los hermanos, el 3.
Aunque nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Redentor, Él vino a nosotros no solo como nuestro Redentor, sino también como el Espíritu vivificante.
Amén. Él viene a nosotros como el Espíritu vivificante. Lucas, si yo te preguntara a ti, si alguien cuando vuelvas ahora de la Escuela de la Verdad en tu colegio, te pregunta, bueno, ¿y qué has estado haciendo esta semana? ¿De qué habéis estado hablando? Y tú le hablas de qué has estado hablando, hemos estado hablando de Dios, de estos dos espíritus. Si te pregunta a alguien, ¿qué Dios es para ti? ¿Qué contestaríamos?
Que Dios es todo.
¿Dios es todo? Muy buena respuesta. ¿Qué más? ¿Qué contestarías, Elías?
¿Qué es Dios para
mí? ¿Sí? Uh-huh. Nuestro Padre el Creador, cierto, ¿no? Todos podríamos decir que el Señor, que Dios es nuestro Creador, que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero, aleluya, hoy podemos decir cuando volvamos que Dios para nosotros hoy es el Espíritu vivificante.
Amén.
Y ahora puede entrar en nosotros y darnos vida continuamente. Y vamos a leer todos el 4, ¿vale? Nosotros tenemos el Cristo viviente. Él es lo que necesitamos y lo que tenemos. No debemos pensar que si le ofendemos, Él nos dejará. Él nunca nos dejará. Aleluya. Cuando estaba leyendo este esta parte ayer, estaba en mi habitación y estaba casi saltando. Nosotros tenemos al Cristo viviente. ¿Qué tal si todos los hermanos repiten eso?
Nosotros tenemos al Cristo viviente.
Las hermanas. Ok, con un espíritu un poquito. ¿Tenéis al Cristo viviente? Oh, tenemos al Cristo viviente. ¡Nosotros tenemos al Cristo viviente!
Amén.
¿Otra vez?
Nosotros tenemos al Cristo viviente.
Amén. Él es lo que necesitamos y Él es lo que tenemos. Aleluya, lo tenemos y es nuestro. Amén. Una vez que Él entra, no se va. Uno de mis versículos favoritos está en Mateo 28:20. Si no os acordáis de la referencia, acordaros que es el último versículo del libro de Mateo. Así acaba Mateo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Jeremy, Él está contigo todos los días. Una vez que Él entra, no se va. ¿Sabes? Cuando estaba en el instituto, cuando era joven, iba a la universidad, tenía tiempo a lo mejor un poco más desanimado, sentía que a lo mejor Dios no estaba ahí tan cerca de mí. Aleluya. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Quizá pensemos que cuando el Señor estaba aquí en la tierra nos hubiera encantado poder estar ahí con Él, ¿verdad? Seguro que estar ahí con el Señor, Él era como nuestro consolador. Estar ahí con Él sería, wow, un gran gozo, ¿verdad? Pero quizás estaríamos con Él a lo mejor simplemente unas cuantas horas o a lo mejor algunos días, quién sabe cuántos. Pero, ¿sabe? Él rogó al Padre y Él dijo que Él nos daría otro Consolador. Y este otro Consolador es el Espíritu, el cual estaría con vosotros todos los días. Aleluya, me encanta esto de que el Señor hoy está con nosotros todos los días. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros. También me animan mucho unos versículos de Josué 1:9. Cuando era joven, siempre me animaban mucho esos versículos. El 1:5 dice que, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y no te dejaré ni te abandonaré. Y el 9 dice, estaré contigo donde quiera que vaya. Aleluya, el Señor hoy está con nosotros. Él no nos abandona. Y todo lo que necesitamos está en este Espíritu. ¿Sabes? Cuando estaba considerando también este pasaje del vivir humano del Señor, el proceso por el cual Él pasó, en este vivir humano, el Señor pasó por muchas experiencias humanas, ¿sabes? El primero de todo, por ejemplo, es que Él estuvo limitado. ¿Te imaginas al Dios eterno, el Dios increado, el Dios infinito? Él fue limitado y restringido. Primero, 9 meses. Imagínate, el Dios, en un vientre durante 9 meses. Ahí limitado. Pero luego también durante 33 años y medio en todo su vivir humano, igual, todo el Dios triuno estaba ahí, confinado en un cascarón, en su cuerpo humano, deseando explotar. Pero Él fue restringido. ¿Qué más? Me gustó también ver que nuestro Señor fue obediente. ¿Sabe? El Señor Jesús, cuando Él vino, aquí no tenemos niños, pero Él fue un niño también. Y luego también en Lucas Él nos dice que Él fue también un adolescente. ¿Quién tiene 12 años aquí? Que levante la mano. Seba, hay unos pocos. Bueno, el Señor también tuvo 12 años. Y me gustó ver que cuando Él vino aquí a la tierra, su objetivo principal era hacer la voluntad del Padre. Pero lo que me gusta es que Él también obedeció al Padre hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, pero Él también obedeció a sus padres. ¿Sabes? De ellos, Jesús y sus padres fueron a una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y cuando estaban allí en esta fiesta, terminó, los padres se habían ido y el Señor se había quedado allí con 12 años y estaba en el templo. Y los padres, cuando ya llevaban un día de viaje, se daban cuenta, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? 3 días tardaron en encontrarlo y estaba allí en el templo. Y estaba allí con los maestros. Y cuando el Señor, los padres lo encontraron a los 3 días allí, dice, pero ¿no sabéis que estoy en los negocios, en los asuntos de mi padre? Pero cuando los padres le dijeron, vamos, Él no rechistó, no reclamó, no protestó, sino que fue obediente y se sujetó a ellos. ¿Qué tal nosotros? Cuando nos ponen limitaciones, cuando nuestros padres nos dicen, ok, máximo play 1 hora, a las 11 en casa. Cuida, hoy no puedes salir, que hoy tienes que quedarte de tu hermano. ¿Somos capaces de ser obedientes, de sujetarnos? Bueno, todo lo que el Señor pasó hoy está incluido en este espíritu. La manera de poder ser obediente, de poder recibir y sobrellevar todas las limitaciones, hoy está en el espíritu. También el Señor pasó por mucho sufrimiento. Toda su vida humana fue una vida llena de sufrimiento. ¿Quién hoy no pasa por sufrimiento? La vida humana está llena de mucho sufrimiento. Ya sea situaciones personales en casa, familiares, ya sean situaciones, problemas de salud, ya sea, ¿qué más cosas tenía aquí apuntadas? Bueno, esas cosas, ¿no? El Señor pasó una vida de mucho sufrimiento. Incluso la Biblia nos dice que el Señor lloró en Juan. El Señor lloró. Pero Mateo, me gusta que en Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quién no llora? ¿Quién no pasa por situaciones difíciles? Bueno, el Señor hoy es nuestro espíritu. Él es nuestro consolador. Y Él puede consolarnos, fortalecernos, animarnos, sea la situación por la que estemos pasando. Y ya para acabar, también estaba pensando en el Señor. ¿Qué pasó también el Señor? Él fue burlado, ¿verdad? Él fue insultado, Él fue maltratado, fue rechazado, ¿verdad? ¿A qué os suena esto? Yo diría como tipo cierto bullying, ¿no? Señor pasó por cierto bullying. ¿Quién hoy no ha sufrido por cierto bullying? Yo he pasado por bullying. ¿Alguna vez en nuestra vida hemos sido rechazados? ¿Hemos sido insultados? ¿O nos han dicho, no, este grupito sí, pero tú no? Sobre todo si eres cristiano. Te rechazan, te marcan. Bueno, el Señor pasó por todo esto. Pero aleluya, hay un consolador. Y hay alguien que nos puede consolar en medio de todas las situaciones. Y la manera es por medio de un simple oh. En medio de esa situación podemos decir oh, oh Señor, oh Señor Jesús. Y Él viene y Él nos conforta y Él nos consuela y Él nos llena con todo lo que necesitamos. Él es el Espíritu y Él está listo para recibirlo y para suministrarnos con todo lo que necesitamos. Amén. Bueno, tenemos que continuar. Vamos a ir al punto 5, lo vamos a leer muy rápido, ¿vale? Punto 5, las hermanas.
En el libro de Apocalipsis, la era es la era del Espíritu, y en esa era el Espíritu ha sido intensificado, ya que el Espíritu es el Espíritu intensificado de Dios. Él es llamado los siete Espíritus.
Cuando estaba leyendo estos puntos y entrando en este asunto de los siete espíritus, y ahora vamos a ver las siete lámparas de fuego, los siete ojos del Cordero, quizás puede ser un poco aterrador, pero ¿sabes qué? Al final de la lección sentí que era una lección súper romántica. Ahora luego vamos a llegar a eso. Pero hoy estamos en la era de Apocalipsis, la era de los siete espíritus. ¿Sabes? Cuando el Señor derramó su espíritu, Él sopló su espíritu en los creyentes, la iglesia luego fue formada. Al no mucho tiempo después, la iglesia se degradó. Y es por eso que hoy el espíritu ya no solo es el espíritu, sino que necesitaba ser siete veces intensificado. No son siete espíritus, pero es un espíritu séptuple. ¿Sabes? Cuando estaba sentado con vuestra edad ahí, recuerdo este versículo que se me quedó grabado en Romanos 13:12, donde dice que la noche está muy avanzada y el día se acerca. Y cuando estaba pensando en este versículo, digo, si cuando yo estaba sentado ahí con vuestra edad, recibí este versículo y ya la noche estaba más avanzada, ¿cuánto más ahora? Si ya cuando yo era joven, toda la sociedad, todo lo que nos rodea estaba tan degradado, tan corrupto, no me imagino lo que hay hoy. Hoy la era está muchísimo más degradada y muchísimo más corrupta, y la era está mucho más avanzada, la noche, lo cual implica de que hay mucha más oscuridad, mucha más tinieblas. A veces le digo a los hermanos, gracias al Señor que nos tiene aquí guardado en la vida de iglesia, que no sabemos ni lo que hay ahí fuera, porque hay tanta oscuridad y tanta degradación y tanta corrupción, que gracias que estamos guardados en el arca, en la iglesia, porque seguro es demasiado. Yo no sé ni lo que hay ahí fuera, pero es como hoy en día está muy de moda. A algunos les gustan aquí las luces inteligentes, ¿verdad? Y estas luces inteligentes a veces tienen como varios niveles de intensidad, ¿verdad? Si no quieres mucha luz, le pones un poquito, le puedes añadir más. Bueno, a medida que más oscuridad hace, tenemos que ir aumentando la intensidad de la luz, ¿verdad? Bueno, la noche está muy avanzada, las tinieblas están muy avanzadas. Es por eso que el Señor necesitaba intensificar esta luz, intensificar estos siete espíritus para contrarrestar toda esta degradación y toda esta corrupción. Vamos a continuar, ¿vale? El A es lo que ya os he hablado, ¿vale? Que no se refieren a siete espíritus distintos, sino que es un espíritu séptuple. Y vamos a leer ahora los Romanos 6 y 7, ¿vale? Empiezan los hermanos el 6.
Las siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, representan la iluminación del Espíritu que efectúa el Espíritu de Dios, siete veces intensificado.
Amén. Y las hermanas, el 7, en el mover. Amén. Entonces, las siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios que se ven en Apocalipsis 4:5, dice que son para iluminar. Para iluminar y para escudriñar. ¿Sabes? Nosotros quizás aún hay muchas impurezas. Es uno de los puntos que vienen luego. Pero el Señor hoy quiere eliminar todo lo negativo de nosotros. Todo lo que no se corresponde a lo que Dios es y a lo que Dios le agrada. Y es por eso que estas siete lámparas tienen como fin iluminar, escudriñar, exponer las cosas negativas y quemar todo lo negativo que hay en nosotros. Y luego estos siete ojos están vigilando. Hemos dicho que el Señor es el Espíritu y Él está con nosotros donde quiera que esté. Estos siete ojos vienen con nosotros donde quiera que vayamos. Y estos ojos están vigilándonos. Estés donde estés, recuerda, esos siete ojos están con vosotros, vigilando. Pero no solo vigilando, está observando e infundiendo. Como hablaba antes, de que cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado, el Señor es el Espíritu, y el siguiente versículo continúa diciendo que le podemos mirar y reflejar como un espejo. Tenemos al Señor cara a cara, y estos ojos están ahí vigilándonos, la lámpara ahí iluminándonos, observando para infundir todo lo que Él es y traer a la luz todo lo que a Dios le estorba, para quemarlo, para purificarnos. Y vamos a leer todos el 7, ¿vale? El 8, perdón, el Romanos 8. Siete espíritus,
las siete lámparas y los siete ojos son para el edificio de Dios.
Amén. No me quiero extender mucho más, pero estos siete espíritus, estas siete lámparas y estos siete ojos son con miras al edificio de Dios. Cada uno de nosotros somos una piedra. Y Él, por medio del escudriñar, por medio del quemar, por medio del infundir, Él quiere hacer de nosotros piedras preciosas para el edificio. Así es como acaba la Biblia, con un edificio, con la nueva Jerusalén, la máxima consumación de la mezcla de Dios con el hombre. ¿Pero qué es este edificio? Dice que este edificio al final es la esposa del Cordero. Por eso acaba la Biblia así, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Sabéis? En el libro, al final del todo, habla en la porción del ministerio de que lo que al Señor lo impulsa a hacer, los siete espíritus, las siete lámparas y los siete ojos, es el amor que Él tiene para nosotros. Por eso al final, cuando estaba leyendo este mensaje, en vez de aterrorizarnos, tiene que ser algo amoroso. ¿Cómo fue el himno que cantamos ayer, empezamos ayer? El himno 17. Detrás de todo, Él está. Tierno, amoroso, operando. Así que Él, como los siete ojos, las siete lámparas, Él está detrás de la escena, operando con miras a quemar todo lo negativo, a hacernos esa iglesia gloriosa que Él desea, quemando toda mancha, toda arruga, a fin de presentarnos a sí mismo como esa iglesia gloriosa. Por eso decía de que estos siete espíritus, este mensaje me parecía muy romántico, porque es su amor para con nosotros. Este quemar y este infundir es porque Él nos ama y Él quiere quitar todo lo negativo de nosotros a fin de hacernos lo más precioso para Él. Me detengo ya aquí y creo que tenemos un poco de tiempo para rebosar, si no hay otros anuncios o algo. Amén.